Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Ya saben que este programa se hace con las manos y la paciencia de Arancha Bravo, que está en los mandos técnicos y que nos ayuda en la realización de este programa. Así que, Arancha, buen programa, que hoy dura un poquito menos, porque a las 7 menos 5 daremos paso al deporte, que llega pisando fuerte la Copa del Rey. Así que vamos a coger velocidad y vamos a hablar, si les parece, de bares, de los bares, de los restaurantes, de la hostelería en general. Escuchando a Gabinete Caligari, saludo también a Alejandro González. ¿Qué tal,
Alex? ¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Aquí estamos, bueno, un día más.
Bueno, un día más que se nos ha hecho cortísimo este viaje, ¿no?
Bueno, hoy es un día pequeñito, un día de programa cortito, pero bueno. Otros días sí que estamos programas completos, esto es así.
Esto es así.
La actualidad manda y el fútbol también. La Copa del Rey que decías, hoy juega el Navalcarnero, Nieves.
Anda,
que puede,
bueno,
conseguir una machada histórica, entrar ahí en los cuartos de Copa.
Me encanta que los rivales que a priori son más modestos, oye, ganen a los que tienen más presupuesto.
Sí, claro,
¿no?
Que sí, vamos con el Navalcarnero, que además, en Navalcarnero, no sé si lo sabes, Nieves, pero nuestro amigo del programa, Luis Gutiérrez Serantes, su padre fue el fundador de este club, tiene una estatua y todo allí en Navalcarnero.
Pero bueno, es allá que esto lo desconocía, por
sí,
favor,
sí, sí.
Pero si es que todo queda en casa.
Todo queda en familia.
Bueno, pues venga, vamos a hablar de bares.
De bares, sí.
Hablemos de gastronomía, si te parece.
Sí, de esos bares, de esos restaurantes, de esa hostelería que en general, pues es uno de esos sectores que son de los más perjudicados por esta crisis sanitaria. Se está poniendo también mucho el foco en ellos, como esos lugares de contagios, cuando verdaderamente la mayoría de los contagios se están produciendo en las casas, no en los bares. Pero bueno, los bares, nuestra gastronomía, nuestra industria culinaria son una de las señas de identidad de España y también de Madrid. Uno de esos grandes atractivos. Estamos muy acostumbrados a hacer vida social en estos locales de hostelería. Ya lo decía Joaquín Sabina, decía, solo en Antón Martín hay más bares que en toda Noruega. Y es verdad, es que Madrid es un bar, es un restaurante. Lo que pasa es que ahora, con la crisis esta derivada de la pandemia, pues se están viendo muy perjudicados los toques de queda, los horarios especiales, el miedo también de la gente a ir a comer a sitios cerrados. Son muchos factores que al final pues suman y están todos en contra. Según el presidente de los hosteleros de España, ya hay 75.000 establecimientos que han cerrado en nuestro país. En Madrid se estiman pérdidas de 7,2 millones cada día y la actividad está restringida en torno al 40%. Esto supone pérdidas de un 25% por estos horarios, como el actual, hasta las 9 de la noche, que es cuando pueden abrir a ellos con este toque de queda, que de momento era para 2 semanas. Veremos a ver si se prorroga más en el tiempo o no. Bueno, se ha perdido el turno de las cenas, eso es la solución final. Uno de cada 5 locales de nuestra región, Nieves, están cerrados y se prevé que tras la pandemia, cuando pase esta crisis, van a ser 2 de cada 5, es decir, el 40% de los bares madrileños pueden llegar a cerrar. En definitiva, desde que empezó la pandemia, pues en torno se ha perdido la mitad de la facturación con respecto a lo que facturaron en el año 2019. Hoy queremos hablar de estos locales de hostelería, Nieves. ¿Por qué? Pues porque en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un anuncio en el cual dice que se va a reunir la semana que viene con el sector de la hostelería para ayudarles a salir juntos de esta situación. En la misma línea también, pues ha ido el vicepresidente del gobierno regional, Ignacio Aguado. Vamos a escucharles a ambos.
No obstante, la semana que viene les anuncio que tendremos reuniones con la hostelería, con los comerciantes y con otros numerosos sectores para juntos liderar la recuperación de esas 2 horas perdidas y que al menos los despidos masivos y los cierres en Madrid pronto pasen.
Y que no es justo y que no nos podemos permitir que al mismo tiempo que establecemos restricciones no les ayudemos a que mantengan sus negocios a flote.
Pues ya ven ustedes la preocupación, desde luego, de nuestros dirigentes por la hostelería y en concreto la hostelería madrileña. Uh-huh. Vamos a uno de los establecimientos que están ahora mismo pues con estas restricciones, este adelanto del toque de queda. A ver cómo lo están llevando. Rosa de Lima nos va a ayudar. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola Nieves, muy buenas tardes. Mira, que vamos a hablar con Sergio Valero. Él es el propietario de uno de los restaurantes, yo diría, que más mítico de Madrid y que casi todos conocemos porque está en la calle Huertas número 15. Se llama El Caldero. Tienen también otro más y tú decías, ¿cómo lo están pasando? Pues lo está pasando Sergio fatal. Él ve que este negocio lo fundó su padre hace casi 48 años, que se vino de Murcia, Antonio Valero, y está con los dedos cruzados porque dice, ¿cumpliremos más años o no los cumpliremos? Sergio, ¿cómo lo ves?
Hola, muy buenas tardes. Pues lo veo muy duro, muy duro. A mí me ha tocado ya vivir bastantes crisis desde que era pequeño y en alguna ocasión vi a mi padre llorar. Pues ya he comido yo unas cuantas crisis, pero algo como esto tan desconcertante nunca en mi vida.
Por ejemplo, tú has visto como el año pasado por estas fechas tenías entre los dos locales, entre los dos restaurantes, 30 empleados y ahora ¿cuántos sois?
Sí, aproximadamente eran 30 y ahora son 9 y sobrando a veces la mitad, la verdad.
Porque se nota que hay poco movimiento, imagino que también desde el lunes que han empezado nuevas restricciones, solamente 4 comensales por mesa, el cerrar a las 9, eso también lo estáis notando, y lo que queda por venir.
Sí, la verdad es que cada vez que ha habido, desde que pudimos abrir a finales de mayo uno de los locales, a primeros de junio el otro, cada vez que ha habido alarmas extra, pues lo hemos notado de manera inmediata, o sea, ha sido de aparecer gente a desaparecer gente de un día para otro. Y nunca hemos superado ventas del 25% en el local de Huertas ni del 55% en el de Téllez. Pero es que cada vez que sale algo alarmante, pues es bajar a la mitad de eso en los días sucesivos.
O sea, hay una especie de efecto susto, vamos a decirlo, que hace que la gente se contraiga y consuma menos.
Sí, pero inmediato. Inmediato, eso siempre es inmediato.
Tú me decías también, Sergio, que tenéis pues el problema de que tienes a varios empleados en ERTE y ahí hay, tú decías, la pescadilla que se muerde la cola. Porque cuéntanos, explícanos cuál es tu problema con los empleados y el que tenéis también muchos de los empresarios de la hostelería.
Pues sí, esa pescadilla yo creo que somos nosotros mismos, ¿no? Porque al final, de alguna manera, y haciendo unos números así muy básicos, solo de personal que tenemos en el ERTE, los seguros sociales, que los tenemos que pagar íntegros, nos suponen entre 4 y 5 mil euros, que con eso se paga gran parte de la gente que está en el ERTE, ¿no? Porque al final, bueno, esas cifras se conocen y yo no sé cómo la administración pública administra el dinero, pero entiendo que según le entra a las arcas mensualmente, pues es lo que 10 días después, cuando lo hacen, es lo que pagan. Entonces al final es como, te da la sensación de que eres tú mismo el que estás manteniendo a la gente que tienes trabajando contigo, que es evidente, y a los que no están trabajando contigo, gracias a esos seguros sociales que a veces nos llegan a implicar, yo creo que este mes de enero, hasta el 20% de la facturación, con lo cual es una salvajada. Estamos hablando de uno solo de los impuestos que pagamos, que encima en enero tenemos trimestrales y barbaridades de esas que nos siguen cobrando, y solo de seguros sociales pues nos implica el 20% de la cuenta de resultados de la empresa. Que, bueno, pues cualquiera que entienda un mínimo de negocio, pues sabe que esto es absurdo, ¿no? Pues el término que yo le pondría.
Y también está la incertidumbre de si va a haber o no va a haber trabajo, que muchos de los empleados dicen, yo casi prefiero quedarme en ERTE, que me renta más o me merece más la pena que venir a trabajar y luego estar de brazos cuidado para ganar lo mismo o incluso a veces menos.
Pues eso es otro de los efectos lamentables del tratamiento que se le está dando a todo esto. Aquí se hace una sociedad acomodada, una sociedad que le gusta que se lo den todo muy mascado. Y bueno, pues en el primer momento tuvimos entrevistas personales con todo el personal, valga la redundancia, y notabas miedo en ciertas personas, bueno, pues miedo real de que el virus en aquel entonces pues no se entendía nada y la gente tenía miedo de salir a la calle, como pasa ahora, pero bueno, a un nivel mayor, ¿no? En el mes de mayo, por ahí. Pero también notas que hay gente que no, que lo suyo no es trabajar y que lo suyo es, pues, cobrar y que alguien le pague. Entonces ese mismo alguien, como he dicho hace un momento, pues considero que de alguna manera sigo siendo yo. Y es vuelta al absurdo. O sea, evidentemente una persona en las condiciones que trabajaba cuando nosotros facturábamos unos volúmenes pues muy buenos, claro. Después de tantos años tenemos un nombre, tenemos un prestigio y tenemos una capacidad de hacer las cosas para tener negocios bastante solventes. Nosotros no estábamos endeudados. Nada, cero, o sea, cero deuda, no teníamos créditos, no teníamos nada, teníamos dinero líquido en las cuentas Y bueno, pues los empleados cobraban bien y trabajaban bien y cobraban buenas propinas y había una serie de incentivos que se podían dar. Evidentemente, con estos cambios y estas facturaciones, hay muchas de esas cosas que se pierden. Pero es que también se pierden horas de trabajo porque no se hacen, porque no hace falta. Claro. Y se pierde ese volumen de trabajo, esa intensidad de trabajo, con lo cual es normal que tengas que cobrar menos. Bueno, pues la gente no quiere.
Bueno, Sergio, al margen de todas estas cosas que nos está contando, en estos momentos sabe que está reunida la interterritorial con la nueva ministra, Carolina Darias, en este momento, y hay comunidades, nos hemos enterado, que Castilla y León está pidiendo más restricciones, está pidiendo un confinamiento total. ¿Qué le parece a usted si Madrid se está resistiendo? Pero bueno, ¿qué sería para la hostelería madrileña si al final hay un confinamiento total?
A mí, déjame que solo puntualice que igual que he dicho que hay gente que no quiere trabajar, hay otra gente que son los que de alguna manera te motivan a seguir adelante y a endeudarte y a pedir ICOs y a pelear por tu empresa, por tu marca, por tu nombre, y estoy muy orgulloso de ellos y me emocionan casi todas las semanas. Los más, pero es muy importante y gracias a esa gente pues mola, ¿no?
Se sigue
así
adelante,
coloquial.
Claro.
Y bueno, relacionado con lo que me estabas preguntando, es que es difícil ser objetivo, pero a mí me gustaría que toda esa gente que tanto habla y tanto cambian de puesto, y ahora soy ministro y mañana soy candidato a la presidencia y pasado soy bombero, me gustaría que bajaran aquí, dejaran de cobrar, dejaran de tener y perder lo que llevas muchísimos años ganando. Yo puedo decir que el año pasado, entre deuda generada y dinero líquido perdido, estoy hablando de 400.000 euros, vaya, que se me saltan las lágrimas de decirlo. Y bueno, yo les diría que bajaran aquí y vieran lo que significa alegremente decir, voy a confinar.
Ya.
Ya está, es así.
Ya. Bueno, Sergio, te queremos...
A lo mejor el tono, pero...
Ya. Te queremos mandar un abrazo fuerte. No sé, hay una música que está sonando por ahí, que no es nuestra música, se ha colado de otro estudio. Así que, Sergio, desearte mucha suerte. Sabemos que es mal momento para la hostelería. Mañana imagino que tenéis los ojos pendientes de esa reunión que va a haber con la presidenta de la Comunidad de Madrid y a ver qué sale de la reunión, ¿no? Pues gracias, Sergio. Pues les hemos perdido a Rosa y a Sergio. Son los duendecillos de la radio, Alejandro.
A veces pasa, Nieves. Es el misterio. No dicen de la magia de la radio. Bueno, pues hay
veces
que pasan.
Pues es el misterio, claro que sí. Pero mira, nos puede sacar de dudas Miguel Ángel Almodóvar, que aparte de crítico gastronómico, él es sociólogo y yo creo que nadie como él para analizar el momento que estamos viviendo. Miguel Ángel, ¿qué tal estás?
Bueno, viviendo, la verdad, muy alarmado la situación, ¿no? Porque decía ahora mismo Sergio que alguien decide alegremente confinar, nadie decide alegremente confinar. Estamos en una situación extraordinariamente dramática para la hostelería y para cualquier negocio, pero sobre todo para la vida y la salud de las personas. Es que eso a veces se nos olvida. Evidentemente, cobrar un salario mensual es importante, pero seguir vivo es bastante más importante, a mi juicio. Y la verdad es que la situación es muy grave, y es muy grave en toda España, y es muy grave en toda Europa, y es muy grave en prácticamente medio mundo. De manera que en fin, yo no tengo la varita mágica para solucionar estos problemas. ¿Qué significa en Madrid? En Madrid hay unos 32.000 locales donde se come y se bebe. Es decir, eso es algo para Madrid verdaderamente sustancial. Pero hay que decir, estabais hablando... con un restaurante muy conocido, el Caldero, que está en el centro histórico de Madrid, al lado de la Plaza de Santana, calle Huertas. El efecto que esto está teniendo en la hostelería, en los negocios del centro, es infinitamente superior a los de la periferia, porque el centro creó en su momento un modelo de negocio basado en el turismo, sobre todo en el turismo extranjero, que ahora es cero, es ninguno. De manera que esos sitios, pues lógicamente, están pasándolo muy mal. Yo vivo en el distrito de Tetuán, la Plaza de la Remonta, que es la plaza porticada mayor de Madrid. Eso está llenísimo cada día. ¿Por qué? Porque hay un público, digamos, un público de periferia, un público del propio barrio o de barrios aledaños,
que es el que nutre estos locales, de manera que el daño es muchísimo menor. En el centro es verdaderamente brutal. Luego, en cuanto a las ayudas, hay que decir que ya se han empezado. Yo pertenezco, como sabéis, a Gastronomía Solidaria, un grupo... Sí. Bueno, pues en este grupo, hay un grupo de WhatsApp que cada 5 minutos están entrando noticias, pues algunas muy alarmantes, diciendo que ya se han empezado a repartir en algunas comunidades ayudas. Se habla de la Comunidad de Murcia, donde en parte parece que esas ayudas, en fin, digo, supuestamente, pretendidamente, han terminado en los sectores del juego, en empresas de juego, en eso que se llama ahora el equivalente para la juventud, lo que fue la heroína en los años 80. Bueno, en fin, todo eso es muy complicado, sobre todo porque tenemos un sistema que tiene sus grandes ventajas, pero que tiene desventajas. Tenemos 19 administraciones, tenemos 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas y una administración central. De manera que todo eso, ponerlo, conciliarlo, es verdaderamente muy complicado. Pero algo hay que hacer. Es verdad que lo que no se puede hacer es restringir derechos, restringir horarios y tal, y no darle ninguna ayuda a esa gente. Ahora, ¿cómo se dan esas ayudas? Pues ya se está hablando, pues hay distintas plataformas de abogados, jueces y tal. Es impresionante la cantidad que hay, ¿eh? Te podría hacer una relación.
Sí.
Algunos muy conocidos que de plantean pues cobrar el 20% de lo que se saque al final. Otros hablan de gastos fijos porque hay que hacer primero un peritaje y el peritaje costaría no sé qué. En fin, en eso yo creo que la hostelería está en un sector, es un sector absolutamente desesperado, están como náufragos en el mar. Y en fin, cada uno lo pasa como lo pasa, porque insisto, no afecta a todos de igual manera.
Claro,
claro. Pero es un sector muy, muy castigado, especialmente Madrid, tremendamente castigado, porque Madrid tiene un turismo también que se ha hecho. Claro, Madrid es la tercera ciudad en musicales del mundo después de Nueva York y Londres, o era. Esos musicales pues se llenaban de gente que llega en el AVE, pues de Málaga, de Salamanca, de no sé qué, que ahora tampoco vienen porque hay confinamientos, digamos, periféricos o en comunidades. La situación es muy complicada, pero en fin, ya me gustaría a mí tener alguna varita mágica con la que tocar el asunto. Es muy grave.
Necesitan ayuda, desde luego, es
sí,
además de forma rápida. A ver mañana, ¿no? A ver mañana qué es lo que se dice y qué apoyo se da al sector. Bueno, Miguel Ángel, ya que estás entre nosotros, yo quiero saludar a Marga García, que también se incorpora. Hola, Marga, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, chicos, aquí escuchándoos muy atentamente siempre.
Bueno, pues mira, os ponemos la sintonía. Despido a Alejandro González. Gracias, Alex.
Ya, te dejo con los verdaderos expertos, Nieves.
Pues vamos a hablar de comida, sí, señor. Y concretamente vamos a hablar de las verdinas.
¿Qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y tengo esta pompa de que nano jole.
A ver, las verdinas, por favor, ¿qué tienen las verdinas? Que la hace? A ver, ya que haces, Marga, esas expresiones de oh, a
pura ver, ¿qué? Magia, pura,
es magia. Magia. Tú dices que para es la mí. Reina, ¿no? La verdina es la reina.
Sin duda, para mí sin duda, ya no solamente en lo rico, en su textura, en su sabor vegetal, en su suavidad, en su cremosidad, sino ya simplemente cuando las ves. Yo cuando las veo en el mercado, que además cada vez se vende más legumbre a granel, cosa que yo agradezco muchísimo, y cuando veo esos sacos enormes y de repente veo la verdina, me pongo súper contenta.
¡Qué bien!
De verdad.
Qué bien. Oye, porque la verdina es una alubia, ¿no, Miguel Ángel?
Es una fabácea, es de la familia de las faves, que a todos nos redundarán por la fabada. Es una legumbre y es la legumbre que se ha puesto de moda junto a otra que hay que citar también, que son los guisantes lágrima, que hay que recordar que los guisantes son una legumbre, y a mucha gente esto se le olvida porque no están duros como están otras
claro.
legumbres. Pero la verdina es verdaderamente, que es de lo que se trata de hablar hoy, una auténtica joya. Es de origen asturiano, la verdad es que no se sabe muy bien, curiosamente. Es un producto extraordinario, fantástico, pero que no se sabe muy bien de dónde ha salido, porque sí se sabe dónde se produce, inicialmente, digo, porque ahora se produce en casi toda España, pero inicialmente se producía en la zona de Luarca, en Pavía, en Llanes, en el Valle de la Artisana, en toda esa zona asturiana. Aparecen en los primeros años del siglo XX. Algunos dicen que vinieron de América, que las traería pues algún indiano de estos que venían a Asturias. Se habla también del conde de la Vega del Sella, que las trajo de Francia. En fin, el caso es que la verdina se ha impuesto y se ha impuesto como un producto de una categoría, de una calidad extraordinaria, porque es de un sabor delicadísimo y entonces es ideal, ahora nos contará Marga, pues para cocinarla con cosas ajenas a los chorizos y a las morcillas que le ponemos a las faves. O sea, quiero decir, un compango más ligerito de pescados, de mariscos. Se hace mucho pues con almejas en la zona asturiana, y en fin, bueno, pues tienen, sobre todo, hay que decir que son riquísimas en fibra, en vitamina B1, tienen una cantidad de vitamina C similar a cualquier cítrico, una naranja o un limón, lógicamente la cantidad que corresponde, tienen ácido fólico, sodio, magnesio, fósforo y potasio, de manera que son nutricionalmente una maravilla y desde luego palatalmente, organolécticamente, que se dice así en plan fino y fijo, son una verdadera maravilla.
Bien, pues Marga, ¿con qué marida bien la verdina? ¿Qué le pega? ¿Qué cocinemos con qué? A ver.
Pues mira, pues como bien ha marcado Miguel Ángel, sobre todo pescados y mariscos, ¿no? Que le van fenomenal, unos chipirones, unas almejas, como decía él, con pulpo, están riquísimas. También las podemos cocinar con setas, con carne de caza, también le van muy bien. Pero hoy os las he preparado con gambones o con esos restos que siempre a lo mejor nos puede quedar de la Navidad, ¿no? Y de la Nochebuena, que a lo mejor te quedan algunos langostinos o te queda algún carabinero congelado que hayas podido comprar para estas cenas especiales de Navidad. Pues vamos a aprovecharlas, vamos a descongelar y vamos a preparar con ellos unas verdinas en este caso, con gambones.
Bien.
Yo, como bien ha comentado Miguel Ángel y hemos dicho, la verdina no se suele encontrar todo el año, así es que yo recomiendo que cuando la veáis en el mercado, compréis y la cocinéis en cantidad y luego la conservéis al vacío. O sea, las podemos preparar como preparamos una legumbre, las ponemos a remojo el día anterior y a la mañana siguiente las ponemos a cocer con una cebolla, una hojita de laurel, una zanahoria y dos dientes de ajo machacados. Una vez que ya tenemos la legumbre cocida, lo que vamos a hacer es envasarla al vacío. Para envasar al vacío, lo hemos dicho muchas veces, que hay que tener mucho cuidado con los hongos y las bacterias. Por lo tanto, el proceso de esterilización de los botes donde vayamos a conservarlos es muy importante.
Claro.
Y entonces, para que no suceda, hay formas muy sencillas de esterilizar. Si queremos hacer pues 4 o 5 botes, podemos utilizar el método del horno, ¿no? Que es lava con agua y jabón bien los botes y las tapaderas, y luego cubrimos una fuente de horno con papel vegetal, los colocamos boca abajo y lo introducimos a 120 grados durante 15 minutos, ¿no? Y luego, pues con mucho cuidado de no quemarnos, retiramos la bandeja e introducimos el alimento caliente en el bote de cristal caliente, ¿no?, que hemos esterilizado. Luego el método del agua, que es el que yo más...
Y lo
más
metes, no lo congelas tan caliente, esperas, ¿no?
No se congela. El envasado al vacío, una vez que hemos metido el alimento en el bote esterilizado, lo vamos a cerrar y directamente le damos la vuelta, lo ponemos boca abajo rápidamente y lo dejamos enfriar boca abajo. Entonces se crea el vacío y pues esas verdinas, en este caso, que hemos envasado en el bote de cristal esterilizado, que hemos metido la verdina con su caldito caliente en el frasco, lo cerramos de inmediato, lo volcamos boca abajo y enseguida se crea el vacío. A las 12-24 horas ya lo podemos poner de pie y lo conservamos en un lugar fresco y apartado.
¿Y cuánto tiempo te dura el alimento? ¿Al vacío?
Pues el alimento te puede durar 2-3 meses tranquilamente.
Bien.
Y si tienes sitio en la nevera, lo puedes conservar en la parte de arriba de la nevera, que es la parte menos fría, o bien en la zona de la puerta. Lo que pasa es que la zona de la puerta pues está más expuesta a la luz, ¿no? Y en la parte de arriba de la nevera, al fondo, pues bueno, ahí tiene su temperatura fresquita y nos pueden durar pues tiempo tranquilamente, 3 o 4 meses. Sí,
bien. Esto y luego, con respecto a lo que es el propio bote donde vamos a conservar el alimento.
Las verdinas o el alimento que queramos conservar.
¿Pero cómo hacemos con la verdina con gambones y con almejas?
Ay, pues mira, ya verás qué fácil. Ya verás cómo te entran ganas de comerlas.
Sí, ya me han entrado, pero cuenta.
Mira, lo primero que vamos a hacer es preparar el fumet, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es hacer estas verdinas, las vamos a, en vez de cocerlas en agua, las vamos a cocer en un fumet preparado con las cabezas y las cáscaras de los gambones. O sea, quitamos las cabecitas, las cáscaras de los gambones, las ponemos en una cazuela, las vamos a freír en aceite de oliva con unos dientes de ajo machacados, vamos a aplastar bien esas cabezas, que suelte bien todo ese jugo. Cuando ya veamos que tiene ese color naranja intenso, le vamos a añadir el agua. Añadimos el agua y ahí vamos a dejar que hierva, que se haga un fumet muy intenso, porque además es que el gambón, la cabeza del gambón tiene muchísimo sabor. Entonces, cuanto más tiempo esté ahí, pues más intenso será nuestro fumet. Una vez que lo tengamos, lo colamos, quitamos todos los sólidos y toda la posible arenita que nos haya podido quedar y ya tenemos nuestra fumet. Vamos a coger unas almejitas, porque vamos a ponerle también alguna almejita, las vamos a poner en agua fría con sal para que suelte la arena. Y lo que es en el cuerpo de una olla rápida, vamos a poner 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva y ahí vamos a sofreír suavemente un poquito de cebolla, un poquito de pimiento rojo, un ajito, un poquito de calabaza en daditos y vamos a ponerle una hojita de laurel, que ya sabéis que siempre el laurel a la hora de cocinar legumbres...
Sí, le da un toque, ¿verdad?
Le da un toquecito y nos viene muy bien para los gases, ¿no? Nos ayuda, que sabéis que son... La legumbre pues siempre es un poco
diferentes,
¿no?
Sí.
Entonces esa hojita de laurel siempre nos va a ayudar. Entonces vamos a sofreír todo esto y en el último momento vamos a incorporar un tomatito rallado, ¿no? Para darle luego un color así a la salsa de estas verdinas con gambones más llamativo. Una vez que ya hemos incorporado el tomate rallado, que vemos que ha cogido temperatura, vamos a volcar las verdinas, vamos a menear nuestra olla para que se distribuyan bien, vertemos el fumet, cerramos con la tapadera y en una olla rápida con 4 o 5 minutos, una vez que suban las anillas, es suficiente para tener una verdina tierna y suave.
¡Qué bueno!
Cuando abrimos luego la tapadera, agregamos las almejas, porque con el propio calor que ya tiene la cazuela de haberse cocinado la verdina, ya se nos van a abrir, y luego añadimos las colas de los gambones previamente salteadas en una sartén con ajo y perejil. Servimos en un plato nuestras verdinas con nuestras almejitas, añadimos pues eso, unos daditos de gambón que hemos ahí hecho a la sartén con ajito y perejil, y de verdad que es un plato ahora que con el frío es enero.
¡Qué hambre,
que tenemos,
por favor!
Sí, está muy rico y es muy sencillo, es muy sencillo.
Ya.
Fácil de cocinar.
Lo que, si alguna persona que nos está escuchando quiere volver otra vez a saber más sobre estos datos, en Gastroamantes encontramos paso a paso todo lo que nos está contando Marga García. Yo quería preguntarte, Miguel Ángel, que siempre dices que hay que mezclar la legumbre con un cereal.
Bueno, eso es para obtener una proteína completa, la proteína de los 20 aminoácidos. Sabemos que...
¿Pero con la verdina también?
Con la verdina podemos mezclarla perfectamente, pues con arroz, con trigo, que ya a lo mejor es un poco más complicado encontrar trigo y cocerlo, pero con el arroz perfectamente. Yo sugeriría también, para hacer una receta homenaje al origen Astur, también con pichín, que sé que le encanta el pichín.
Cuéntanos qué es el pichín. Creo que es un pescado, ¿no?
Eso es lo que nosotros, el resto de los españoles que no somos astures, llamamos rape. Es uno de los pescados más feos del mundo y más rico del planeta. Es una exquisitez.
Bien.
Y a las verdinas le vienen perfectamente, pero es verdad que la proteína de la verdina es de una calidad extraordinaria, sobre todo esa proteína que tiene, vamos, ese aminoácido se llama metionina, que es el que no tienen los cereales. Que los cereales lo que le prestan es la lisina, en fin, nos metemos siempre en este, pero una proteína, eso es una cadenita, es como un collarcito de perlas, y cada perlita de esas, pues la perlita de las verdinas se llama metionina, y es una maravilla, nutricional, y ya te digo, con pichín yo me la comería ya.
Qué bueno. Oye, pues me alegra mucho que hablemos los productos de temporada. Las verdinas, como dice Marga, las vemos ya en muchas de las fruterías o en supermercados. Uh-huh. no pasemos por alto, sino que hagamos una parada, frenamos y compramos verdinas que nos va a venir a la salud fenomenal. No sé si tanto como la alubia, pero desde luego somos pro verdinas. A mí me gusta más que la fabada,
la alubia
muy fina, realmente es de la fave, tiene esa misma forma de riñón, pero es más pequeñita,
sí.
Y es un color verde pálido, verdaderamente precioso. Es una alubia exquisita.
Pues chicos, muchísimas gracias, Miguel Ángel,
a ti,
Pichín, que gracias. Gracias, Marga. Esas verdinas con gambones y almejas, pero qué ricas, qué hambre. Seguimos aquí en Madrid Directo y vamos a poner una sonrisa a esta tarde-noche ya. Don Miguel Vigil, ¿qué tal está usted, teniendo en cuenta que ya es jueves?
Hola.
¿Qué tal?
Pues,
¿todo bien?
Muy bien, estupendamente, porque eso estaba oyendo lo de las verdinas
receta
con gambones,
sí,
y se me estaba haciendo la boca agua, vamos.
¿Verdad? ¡Qué hambre,
qué bueno,
por Dios!
Por Dios.
Saludamos también a Javier Caballero. Hola, Javier, ¿qué tal estás?
Hola, amiguísimos, madrileñísimos, directísimos. Y pues nada, estupendamente. Además, hablando de cosas del comer, pues uno también entra ahí en un entusiasmo, ¿no?, gastronómico, que siempre es muy reconfortante.
Pues te quería, mira, ya que estás en el uso de la palabra, oye, ¿qué ha pasado con Jorge Cadaval de Los Morancos, Javier? ¿Qué has encontrado en las redes?
Bueno, pues
que tiene un parecido,
bueno,
absoluto,
pues Jorge,
¿no?, con alguien americano.
Bueno, el parecido es tan asombroso que mucha gente ha dicho que Jorge Cadaval de Los Morancos es la nueva vicesecretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la reciente administración Biden.
¡Por Dios!
O sea que yo creo que le vamos a escuchar al propio Jorge Cadaval.
Mírale, mírale.
Y aquí quiero decir que no soy yo, que yo soy Jorge y ella es Rachel y punto, ya está, no confundirme más, lo pido por favor. No me grabes más.
No quiere ser famoso, no le graben más. Oye, pues nada,
no.
Claro.
Sí, la verdad es que...
Si se parece, se parece, Javi.
Es que ha sido un parecido... Sí, ha sido un parecido muy logrado, porque además se da la circunstancia de que esta buena mujer, pues claro, es estadounidense, y una de las, digamos, imitaciones más celebradas de Jorge Cadaval, pues es fingir ese acento así... yankee, un poco macarrónico y demás. Entonces, claro, se unían los dos, ¿no? El aspecto físico y también un poco pues ese componente yankee, ¿no?, de Estados Unidos,
sí,
que a Jorge le sale también. Y claro, esto nos hace recordar pues otros parecidos maravillosos, ¿no?, del mundo de la televisión. Porque mucha gente se pregunta si Jorge Javier Vázquez, por ejemplo, no es en realidad Roberto Verino, el diseñador.
Anda, mira.
Porque hay mucha gente que se lo plantea.
Sí, puede ser.
El antiguo Lendakari Ibarretxe, ¿no podría ser el señor Mr. Spock de Star Trek?
Ah, pero qué barbaridad, pero hilan tan fino, la gente hila tan fino. Por favor.
Sí, bueno, y luego pues vamos a ver, la fuerza siempre ha acompañado a la familia Pujol, y bueno, todo el mundo sabe que es un viejo Jedi desde hace muchos años. Además, creo que tenemos por ahí alguna cosa de la familia Ferrusola.
Ya, bueno, pues sí. No desconozco si lo tenemos o no lo tenemos, pero en cualquier caso, ya no hace falta que me digáis nada más. Es que lo vemos, lo visualizamos. Yo casi prefiero que Miguel directamente nos diga, porque claro, te has fijado esta semana en las muchísimas novedades que hay en el Ministerio de Sanidad, ¿no?
Claro, es que con la dimisión de Illa, pues claro, hay un montón de novedades. En primer lugar, eso, Illa dimite para centrarse en la campaña del 14 de febrero. Hombre, muchos lo critican por ello, pero yo creo que dejar un ministerio para centrarte en el 14 de febrero, día de San Valentín, me parece una prueba de amor inigualable. O sea, Salvador Illa tiene que estar muy enamorado, totalmente enamorado, porque si no, no dejas un ministerio. Bueno, por otra parte, se dotará de trajes EPI a los miembros de las mesas electorales para evitar contagios. Algunos de esos miembros han solicitado al gobierno que si puede ser, en vez del traje EPI, el traje Blas, que es más mono.
Sí,
que les gusta más el traje Blas. Pues entre EPI y Blas, pues Blas, casi
Blas,
mejor.
Ya está,
y por último, un asesor del... claro, mucho más mono, hombre. Y por último, un asesor del Ministerio de Sanidad, que no ha querido desvelar su nombre, propone una curiosa medida para detener la propagación del virus. Vamos a escucharle.
Según los últimos datos, parece ser que la mayoría de los contagios se producen en el ámbito familiar. Así que lo mejor será prohibir las reuniones familiares. Eso sí, los miembros de una familia que convivan en el mismo domicilio podrán seguir haciéndolo, pero sin dirigirse la palabra. O sea, como si no se conocieran de nada. Cosa que ya ocurre en muchas familias, no creo yo que sea tanto sacrificio.
¿Pero de dónde te has sacado este experto, por favor? ¡Qué barbaridad!
Pues es un experto que no ha querido desvelar su nombre.
Ya. Es el señor sin nombre. Pero, oye, qué razón tiene, ¿no? Oye, quería decir una cosa, que estamos con el tema de las vacunas y Javier plantea que, bueno, desarrollar la propia vacuna es casi lo que quieren todos los países. Pero tú te has fijado en uno, ¿no? Javier, en Corea del Norte.
Sí, Corea del Norte, ese país que recibe millones de turistas todos los años, que vamos, es un dechado de atracciones y demás, pues ha empezado, anuncia que empieza a desarrollar su propia vacuna.
¿Sí?
Sí, un destino turístico de primer nivel. Está casi tan visitado como Francia, Italia, está ahí a la par.
Sí.
Dicen que ha empezado a desarrollar su propia vacuna contra el COVID-19, pero a todo esto es que afirma no tener ningún caso en todo el país.
¿Pero qué estás contando?
O sea, vamos a ver. No, claro, entonces, aquí se manejan dos cuestiones. Si no tiene ningún caso en el país y quiere desarrollar la vacuna, pues es de un altruismo increíble, ¿no?
Sí, porque sería para los demás, nunca para los ciudadanos, claro, de Corea.
O sea que... Claro, decir, bueno, mira, que sepáis que estamos aquí todos bien, no como vosotros, resto del mundo capitalista, que claro, de tanta codicia mercantil os ha entrado el virus este chungo. Y entonces, claro, ahora, ¿qué queréis? ¿Ir a Dubái a gastaros 50.000 euros? Pues no, hombre, pues a lo mejor podéis venir a Corea, que aquí os la ponemos. No, pero bueno, yo creo que hay mucha gente que le da un poquito de jindama esto de ir a Corea del Norte y acepta otra solución, que lo tenemos por ahí, que es un audio muy bonito que hemos encontrado.
¡Bienvenidos a la ruleta de la vacuna!
¿Qué cojones?
Vacunas va a haber para todos, pero hay tantas que ¿cuál será la suya?
Moderna, Pfizer, Oxford, Johnson & Johnson, Sputnik, la China... ¡Dejen que el azar decida por ustedes!
¿Esto no es serio?
Bueno, hemos venido a vacunarnos, ¿no? ¿Habrán pasado todos los controles?
Y si no, ya se darán cuenta. ¿Quién empieza?
Ya voy yo.
¡Ay, Dios mío! ¡Claro! ¡Por favor! ¡Qué bueno!
¡Claro!
¡Qué bueno!
Luego está la ruleta de los efectos secundarios.
¿Ya?
Sí, esto es de los compañeros de Euskal Televista, que
por
han hecho
favor,
un sketch muy,
pero
muy
qué buenísimo.
Propio.
¡Me encanta!
Y bueno, luego está claro la ruleta de los efectos colaterales, ¿no? Los efectos secundarios, que esa también, pues, a ver.
A ver.
Te pones una y luego a ver...
A ver qué pasa.
Dios sabe lo que puede pasar.
Bueno, pues mira, Miguel quiere seguir ahondando en este tema de sanidad y de pandemia e incluso propones unas vacaciones con vacuna, Miguel.
Sí, bueno, no lo propongo yo. Es un club británico que se llama Knightsbridge Circle.
Ay, ¿qué te ha pasado?
Los caballeros del puente o el puente del círculo de los caballeros o yo qué sé, algo de eso es.
¿Sí?
Es que es en inglés, entonces no se entiende bien.
Bien.
Pero el caso es que este club ha propuesto que vacaciones en Dubái por 50.000 euros.
¡Hala!
Pero solamente pueden ir los que sean miembros del club, que para ser miembro del club tienes que pagar 30.000 euros anuales y tener más de 65 años.
Por favor, o sea, pero ¿quién entonces, puede ser
vamos,
miembro
el viaje
del club?
En concreto, claro, pues fíjate, te cuesta casi 100.000 euros la broma entre hacerte miembro del club y el viaje, pero bueno, eso sí, el viaje en concreto consiste en pasar 3 semanas en los Emiratos Árabes Unidos, sí, y allí mismo recibir las 2 dosis de la vacuna.
Ah, amigo.
Tienen que ser 3 semanas para que te puedan administrar las 2 dosis, porque si no, no, si fuera pero, un
claro,
fin de semana no puedo.
Claro, claro.
Pero de todas formas, si tienes dinero te puedes quedar 3 meses. A pesar de la oferta, la Oficina de Turismo de Dubái ha asegurado que solo los ciudadanos y residentes de los Emiratos Árabes Unidos pueden tener acceso a la vacuna en ese país.
Yeah.
De todas formas, y como pasa siempre, digan lo que digan los del club británico y los Emiratos, si te sobra dinero,
ah,
aunque
amigo,
te falten años para llegar a los 65... Y aunque no seas residente en Dubái,
tendrás
alguien
vacuna.
Encontrará algún resquicio por donde colarte.
¡Claro!
Eso sí, tendría que ser.
Poderoso caballero con
mucho dinero. Si no te sobra dinero, olvídate.
Sí, señor. Oye, pues esta, desde luego estáis...
Exactamente. Pues mira, hemos grabado una periodista, se ha hecho pasar por millonaria.
Sí. ¿Y qué ha pasado?
Ay, sí, que te decía que una periodista se ha hecho pasar por millonaria y ha llamado al club solicitando un billete. Tenemos la conversación grabada.
¡Ay, qué fantástico!
Pero está en un idioma incomprensible que yo intentaré traducir lo mejor posible.
Muy bien, vamos, gracias. A ver cómo suena.
Hey, Chuck, I've been trying to get through to you for days, but I haven't been able to get through.
Tengo mucho dinero
y
me quiero vacunar del COVID en Dubái.
¿Puedo
informarme? Repito, tengo mucho dinero. Por supuesto, es muy fácil. Si tiene mucho dinero, es muy fácil. Se puede vacunar en Dubái o en la Luna. Aunque le recomiendo Dubái, hay más ambiente y mejor clima, que en la Luna hace mucho frío.
Yeah.
Por cierto, la semana que viene no estoy, me voy a Dubái. ¿Eh?
Anda, mírale, pero te sobra el dinero, por favor.
Me sobra el dinero.
¿Quién dijo miedo? Oye, que Javi, que resulta que tú te fijas también, dentro de lo que ha dado Internet, en un grupo de 25 personas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se han encerrado en una casa. Llegaba el fin del mundo para ellos.
Es que, por si no fuera poco, todos los confinamientos que hemos tenido, las Filomenas y demás, pues va un grupo de 25 personas, 3 familias, al norte de Colombia y se encierran en una casa. ¿Pero para qué? Para esperar el fin del mundo. Y esto no es nuevo, ¿no? Porque mucha gente cree que el fin del mundo. Pero es que, a ver, compañeros, ¿cuándo creéis que va a ser el fin del mundo?
Ah, pues no sé. Yo espero que tarde un poquito, ¿no?
Pues no, es que es hoy.
Ah, hoy.
Ah, hoy.
Hoy mismo.
Pero bueno, no me ha dado tiempo a hacer
nada. Sí, este mismo jueves, o sea que...
¿Cómo va a ser el fin del mundo?
Sí, pues nada, así es. Pues mira, estos 25 inquilinos se han parapetado en una casa en una población rural al norte de Colombia porque creen que hoy, o sea, antes de las 12, hora colombiana, obviamente, 12 de la noche, es la segunda venida de Jesucristo. Y claro, va a ser una venida de Jesucristo que no va a ser en plan como cuando entró en Jerusalén con sus palmas y demás. No. Hombre, es que va a ser el juicio
final. Esa es bonita. ¿La otra qué pasa?
Es que antes de las 12 de la noche va a ser un juicio final de, pues tú sabes, bolas de fuego cayendo, se abre la tierra, olor a azufre. Entonces, claro, ellos están ahí confinados esperando lo que pase. Ha habido uno que, por lo visto, ha escondido papel higiénico por si acaso...
Ay, sí, esto ¿sabe? Que no falte, por favor.
Sí, porque no estaba muy seguro de que hoy fuera, que a lo mejor el fin del mundo no es hoy, sino que
es
viene
mañana,
el sábado.
Claro.
Claro, entonces ha cogido varias botellas de Mistol, papel higiénico...
Muy bien.
Agua mineral y también sabe el camino para llegar a un abastos, que ha hecho un butrón por el suelo, llegar a un pequeño abastos que hay allí, en función de que,
oye,
claro, que juicio
me
final...
quedan segundos nada más. ¿Quieres que escuchemos el sonido del fin del mundo? Un adelanto
claro,
en
venga,
exclusiva.
Vamos
a ver.
¡Oh, es el apocalipsis! ¿Bart, traes ropa interior limpia?
Ya no. Es el pez. Y jamás conocí el verdadero amor.
Y yo no usé los cupones de pizzas.
Claro, es que eso puede pasar.
Claro,
eso puede pasar.
Claro, cada uno tiene sus prioridades, ¿no? En fin. Oye, chicos, que os veo muy puestos, que por lo menos hay que sonreír a estas circunstancias que estamos viviendo. Y nosotros lo hemos intentado porque el programa acaba ya. Pues así claro. Que Javi Caballero y Miguel Vigil, gracias por esa recontra crónica que habéis hecho hoy.
Gracias a vosotros.
Y con ellos ya les decimos hasta mañana porque llegan nuestros compañeros de deportes. Así que disfruten de la tarde y mañana más. Les esperamos a las 4 de la tarde todo el equipo de Madrid Directo. Adiós, amigos. Chao, chao. Slash and burn, return, listen to yourself, turn.